lejos.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 7 de enero. Estamos aquí en Radio Duna y, como siempre, ustedes nos pueden escuchar a través del 89.7 en Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, en Concepción nos escuchan en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. También a través de Duna.cl y de Facebook Live. Nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Tenemos un interesante programa hoy. Como todos los días martes, vamos a hablar de ciencia, como casi todos los días martes, la gran mayoría vamos a hablar de ciencia, y en este caso nos va a acompañar Alexis Calergis, que es investigador del consorcio tecnológico en biomédica clínico molecular, así se llama, BMRC, y también director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Vamos a conversar acerca de un avance científico y tecnológico realizado acá en nuestro país y que tiene que ver con una vacuna. Hemos conversado otras veces con él acerca de la vacuna para combatir el virus respiratorio sincicial, pero en este caso se trata de una vacuna distinta, una que está siendo probado, que va a ser probada en Estados Unidos. Se produce en Estados Unidos, pero fue desarrollada acá en Chile y va a ser probada ya con un grupo importante de adultos entre 18 y 50 años. Es parte del proceso de desarrollo de esta vacuna contra el metaneumovirus humano, así se llama. El metaneumovirus humano, que la verdad que tiene síntomas, es una enfermedad que tiene síntomas bastante parecidos a los del virus sincicial, pero proviene de otro virus, por lo tanto hay que atacarlo justamente con otra vacuna. Ustedes saben que la vacuna también del virus sincicial desarrollada acá en nuestro país está en un también avanzado estado, así que estaremos conversando sobre esto y sobre el tema de las vacunas en general, que han significado probablemente uno de los avances más importantes en el desarrollo de la medicina en la historia del mundo, incluso prácticamente eliminando de la faz de la Tierra muchas enfermedades. Así que estaremos con el doctor Calergis en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. También, como buen día martes, nos acompaña Alejandra Boulet con sus sabores frescos aquí en nuestro programa. Ese es el menú. Un día tremendamente noticioso el de hoy, tal como ustedes escuchaban recién en la voz de María José Soto, se está realizando la interpelación a la ministra del Trabajo, María José Saldívar, esto en relación básicamente con el tema de la reforma previsional y del sistema de pensiones. El diputado Marcelo Díaz es el que está realizando esta interpelación y que ya lleva bastante rato, por lo menos un par de horas, empezó a eso de las 4 de la tarde, así que por lo menos lleva un par de horas. Y también poco después de las 4 y media de la tarde fue reconocido por parte de el DEMRE, este organismo, este departamento de la Universidad de Chile, que es el encargado de la realización de la PSU, fue reconocida la filtración de la prueba de historia. La verdad que es un hecho gravísimo. Esto significó la suspensión de la aplicación de este test para todos los estudiantes. Allá habíamos tenido los hechos del día de ayer, que significaron que más de 40.000 jóvenes se quedaran sin poder rendir la PSU. Ayer se rendía lenguaje y comunicaciones en primer lugar y ciencias después, en la tarde. Tuvo que ser suspendida para todos esos alumnos. Y en el día de hoy se agregó una cantidad importante de colegios, alrededor de 50 establecimientos más. Por lo tanto, va a ser otros tantos miles de alumnos los que se van a ver afectados. Sube de este 14% del día de ayer a un porcentaje que probablemente se va a acercar al 20% en el día de hoy. Así que esto desde el punto de vista de quienes quisieron y llamaron a sabotear el proceso, sin duda que es un triunfo. Y yo creo que negarlo sería ser bastante miope. un fracaso sin duda para la, no solo para quienes tienen el deber y la responsabilidad directa en la aplicación del test, que es el DEMRE y que es el Consejo de Rectores, que es el organismo que reúne justamente a todas estas universidades que son las que utilizan la PSU como su mecanismo de ingreso para esas instituciones. También es un fracaso para las autoridades de gobierno, sin duda, para el Ministerio de Educación, para el Ministerio del Interior, que debía mantener el orden público y asegurar que este examen se pudiera, o estos exámenes se pudieran llevar a cabo con la tranquilidad necesaria y con el orden necesario. Una nueva derrota del Estado de Derecho, yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, una nueva derrota de la mantención del orden público, nuevo triunfo para una minoría que sobre la base de argumentos que en el fondo son muy atendibles y son probablemente muchos de ellos correctos, pero sobre la base de ese argumento se construye un método de acción que en definitiva termina afectando justamente a quienes más se supone que se deberá estar ayudando, porque los más afectados van a ser los que menos posibilidades tenían, sin duda, de ingresar a la universidad. Por lo tanto, esa oportunidad que sí tenían algunos alumnos, una serie de alumnos, probablemente varios miles de alumnos, que sí tenían esa posibilidad, que habían hecho tanto ellos como sus familias un esfuerzo tremendo por llegar a este momento, bueno, se ven imposibilitados de hacerlo. Y lo que uno se pregunta es, claro, después de una lucha de este tipo, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que queda en definitiva? ¿Qué queda para mañana? ¿Qué queda para pasado mañana? ¿Cómo se hace en definitiva este mecanismo de ingreso, de selección a la universidad? Desgraciadamente a las instituciones de educación superior no todos pueden entrar, eso está, todos pueden llegar a estudiar algo, pero probablemente van a poder estudiar tal vez no lo que hubieran soñado estudiar, sino que lo que su formación y sus capacidades efectivamente les permitieron. Lo importante es en el mediano y largo plazo lograr que esa formación y esas capacidades tengan como base la misma oportunidad o las mismas oportunidades para todos, cosa que no se está logrando hoy día, y la PSU no es más que un termómetro bastante preciso para demostrarnos que eso no se ha logrado y que la desigualdad en términos de la formación educacional que tienen nuestros jóvenes es gigantesca. Pero ¿sirve de algo romper el termómetro en este minuto? ¿Sirve de algo boicotear el proceso en un momento en el que este proceso se tiene que llevar a cabo porque hay una generación? Son 300.000 alumnos prácticamente, 300.000 estudiantes que están a la espera y expectantes de poder entrar a las instituciones que ellos quieren elegir. La verdad que es un sistema sin duda injusto, es un sistema sin duda desigual. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos más justo? No, ¿cómo lo hacemos todavía fracasar más en sus objetivos? Y eso es lo que, en definitiva, a mi juicio, se ha logrado en el día de hoy. La pregunta es claro, que estos jóvenes se han dado un gusto y han logrado un objetivo. ¿Quién tiene que arreglar el asunto ahora? No van a ser ellos, van a ser los adultos. Van a ser los responsables, los que tienen que asumir la responsabilidad de corregir este gran, gran problema y este gran fracaso en el que el sistema se ha visto envuelto en estas dos jornadas. La verdad que yo considero por lo menos tremendamente lamentable lo que pasó, porque me pongo en el lugar de esas familias, me pongo en el lugar de esos estudiantes, de esos padres, de esas madres, que sí, asumiendo que el sistema hay que modificarlo y asumiendo que es necesaria una transformación profunda, es decir, con un anhelo muy justo y muy bien fundado, en definitiva es su propia aspiración y su propia necesidad la que en este minuto se está viendo frustrada. Bueno, es parte de lo que está pasando acá en nuestro país. Uno se pregunta, para las cosas que vienen, para, por ejemplo, la realización de un plebiscito constitucional, ¿existe en este minuto esa posibilidad real de llevar adelante un proceso que requiere de la mantención absoluta del orden público? ¿Está esa posibilidad? Yo por lo menos no lo veo así. Bueno, a ver, quienes están sufriendo cosas muy graves y tremendamente dolorosas son los australianos. Lo que ha ocurrido ya con los incendios, estos gigantescos incendios en Australia, la verdad que es tremendamente lamentable. Se calcula que cerca de 500 millones de animales de distintas especies han muerto, un 30% de la población de koalas. Hay algunos lugares, islas, por ejemplo, donde existían unas especies de verdaderos paraísos para el desarrollo de la vida de los koalas, que se han visto muy afectados y que en definitiva han significado una destrucción casi completa de su hábitat, lugares, zonas completas donde han desaparecido estos animales. Y esto es un tipo de animales. Y dentro de todo esto hay una, bueno, además la verdad que han muerto personas también, han muerto 25 seres humanos, 25 personas que ya han fallecido producto de estos incendios que han destruido más de 5 millones de hectáreas. Y dentro de todo esto hay la verdad que muchas iniciativas que están liderando especialmente algunas celebridades, actores, actrices, cantantes de distintas partes del mundo, algunos australianos, como el caso de Russell Crowe, por ejemplo, que se quedó en Australia justamente, no asistió a la premiación de los Globos de Oro porque está preocupado de su familia y de la seguridad de su familia. La actriz Margot Robbie, por ejemplo, que llamó a todos sus fans a hacer donaciones y dijo que ella misma iba a comenzar con una donación importante. La cantante Pink, que ha donado $500,000, por ejemplo, a que van a ir directamente en ayuda del combate del fuego. O lo que anunció anoche en un concierto en Sydney, Elton John, la donación por su parte de $1,000,000, lo mismo el actor Chris Hemsworth, y así. Pero hay una iniciativa que también es muy notable, tiene que ver, no tiene que ver directamente con plata, aunque sí está obviamente necesitada de dinero siempre, y tiene que ver con el zoológico, o más es un zoológico hospital, o un hospital zoológico creado por Steve Irwin. ¿Se acuerdan ustedes de Steve Irwin? Este naturalista, divulgador científico y también estrella de la televisión, que murió hace algunos años producto de una mantarraya. ¿Se acuerdan que la había conocido mundialmente como el cazador de cocodrilos? Que murió justamente allá en Australia por el ataque a una mantarraya. Y bueno, el cazador de cocodrilos tenía este zoológico, este hospital zoológico allá en Australia, y su hija, Bindi, acaba de entregar información acerca de lo que han estado haciendo ellos para poder salvar a muchos animales. Y fíjense que ya se llega a unos 90.000 animales que han sido salvados gracias al trabajo que ellos han realizado. Ella publicó una información en Instagram donde aparecía su padre con un cocodrilo justamente, y dice en este posteo, dice: con estos devastadores, con tantos incendios devastadores en Australia, mi corazón se rompe, dice, por las personas y por la vida silvestre que han perdido tanto. Mis padres dedicaron nuestro zoológico, se llama Australia Zoo Wildlife Hospital, el hospital, digamos, el hospital zoológico de vida silvestre de Australia, a mi hermosa abuela, y continuamos honrándola, convirtiéndonos en guerreros de la vida salvaje y salvando la vida de tantos como podamos. Fíjense que hay cientos, por ejemplo, de murciélagos, un tipo específico de murciélago característico de allá de Australia, que son conocidos como los flying foxes, que son en realidad tienen como una carita más de, que parece más de un zorrito, digamos, que esta cosa media de ratonil, digamos, que tienen los murciélagos. También se menciona, por ejemplo, a Oli, un ornitorrinco, que fue justamente el paciente 90.000. Hay también muchas zarigüeyas que han salvado, entre ellas una que es muy famosa que se llama Blossom, que también ha podido ser rescatada. Dice que para poder admitir a todos estos animales, para poder recoger a todos estos animales dentro del hospital, tuvieron que abrir el centro de rehabilitación de tortugas, también el centro que corresponde a las serpientes, y completar rápidamente su área de recuperación de las aves. Ah, pero aún así dice no es suficiente. Agradece también en todo caso a quienes los han colaborado con ellos, particularmente a estas superestrellas de la televisión, del cine, de las artes, que entre otros aportes han hecho justamente aportes en dinero para la recuperación de los animales allá en ese zoológico. Oye, en algo que también tiene que ver con esto, pero en una dimensión un poco mayor, porque tiene que ver más bien con el cambio climático, pero proviene justamente de una actriz australiana, Yael Stone, conocida por su papel en la serie Orange is the New Black. Y fíjense que ella ha decidido renunciar a su green card, este permiso que entrega a Estados Unidos a quienes quieran, a quienes no solo que quieran, sino que puedan conseguirlo también, para poder trabajar allá en ese país. Es una tarjeta que se entrega de manera, o un permiso que se entrega de manera bastante selectivo, no a cualquiera se le entrega esta green card. Ella la tiene desde hace ya un tiempo porque justamente trabaja en Estados Unidos, pero claro, tiene su vida y su familia también en Australia, entonces se mueve mucho entre los dos países y ha decidido renunciar a este permiso laboral para trabajar en Estados Unidos como un sacrificio personal, ha dicho ella, orientado a la reducción de las emisiones de carbono en lo que ella llama esta verdadera guerra climática. Posteó un video en Twitter y también en Instagram, donde dice que ha tomado esta decisión de renunciar a su permiso laboral allá en Estados Unidos después de un proceso de consideración bastante largo. He llegado a comprender que es poco ético para nosotros tener una vida en dos países. Sabiendo todo lo que ya sabemos. Dice que esto de viajar de manera tan frecuente de un lado a otro, de un país a otro, además son distancias bastante largas, es desde el punto de vista medioambiental tremendamente injusto. Las emisiones de carbono de estos vuelos en solitario, no es que ella vuele sola, pero sí un vuelo personal que hace ella, es completamente poco ético o antiético. Simplemente no es correcto. Así que voy a renunciar a mi permiso laboral acá en Estados Unidos y le voy a decir adiós a mi vida acá en América. Me voy a Australia de vuelta y allá es donde voy a hacer mi trabajo para poder lograr hacer una diferencia. Porque el tiempo, dice, es ahora. Y sabemos cómo ese tiempo se ha ido agotando en los últimos años y particularmente en los últimos meses. Nos queda poco desde el punto de vista de la acción climática. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿sí? Esto es ABBA con Take a Chance on Me. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, honey, I'm still free, take a chance on me. If you need me, let me know, gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free, take a chance on me. Escuchamos a ABBA con Take a Chance on Me.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así ya estaba con nosotros Alejandra Mulet. Ale Sabores y Más es su nombre en Instagram. Y tu sitio web es
saboresimas.cl.
¿Cómo estás, Polo? Bien, todo bien, muchas gracias.
Qué bueno, bien también. Hoy, hablando de sabores frescos, traigo un sabor exquisito que me encanta y súper fresco, porque quiero hablar de la nueva carta, el cambio de carta de verano que está haciendo el restaurante de Glass del Hotel Cumbres Vitacura. Uh-huh. No sé si has ido alguna vez.
Creo que alguna vez.
El restaurante es muy lindo porque está en el piso 17 del hotel.
Ah, no, entonces no fui a ese.
Y tiene una vista panorámica de todo el sector oriente de Santiago, de verdad, muy linda. La gente que no ha ido, vale la pena ir a almorzar, tienen menú.
Pues tiene uno abajo también, ¿o no?
Tienen como el lobby bar en el Cumbres, pero en el piso 17 está The Glass.
No, estoy confundiendo hotel.
Que tiene una vista de 360 de Santiago, o sea, Cordillera, Kennedy, todo el club de golf, Alonso Córdoba, muy linda vista. Pero lo mejor de todo es que su gastronomía, de verdad, para mi gusto, una de las mejores de Santiago. Su chef Claudio Úbeda ha salido premiado en muchísimas ocasiones por el Círculo Cronista Gastronómico y otras premiaciones que existen acá en el país. Y el restaurante ha sido también premiado en varias oportunidades como uno de los mejores exponentes de la cocina chilena. Así que tiene harto título, de verdad que vale la pena. Y me invitaron a probar su carta nueva de verano, donde es una carta que lo caracteriza mucho a Claudio Úbeda, que él siempre rescata el sabor de los productos por sí solo. O sea, el protagonista siempre es el producto. Y te quería comentar algunos platos que probé.
Eso es en el caso de él, porque eso es un concepto que yo se lo escuchaba a muchos chefs, pero de repente hay algunos donde es más una frase, digamos, que una realidad. Exacto. ¿Qué pasa en el caso de este chef?
No, acá se cumple, pero así literalmente. Por ejemplo, te quería comentar un plato que me llamó mucho la atención, que era la pesca del día, que ayer era merluza, con un tomaticán de verano, con tomates confitados y unas papitas nativas, y una salsa de chorito ahumado exquisita, donde el pescado de verdad es el protagonista. O sea, era el epicentro del plato, estaba cocinado a su temperatura, a su punto exacto, solamente salteado en un sartén. Estaba disfrazado. Y todo el tomaticán iba acompañado alrededor.
Sin salsa, sin ninguna cosa.
Exacto. Entonces, de verdad, el producto, de verdad, es el protagonista y está presentado de la manera más noble posible, que esa es la gracia que tiene Claudio Úbeda en sus preparaciones. No te quería comentar todo porque de verdad que vale mucho la pena, se los recomiendo si van. De entrada probé un arrollado malaya, que es un clásico. Yo no comía arrollado de malaya hace mucho tiempo. Me acuerdo cuando chica en mi casa hacían arrollado malaya.
Sí, pues mi mamá también hacía arrollado malaya.
Sí, y que por ejemplo en Uruguay se come mucho el matambrito, claro, como entrada. Y este venía acompañado con un pebre cochayuyo, que mucha gente a lo mejor se asusta, pero de verdad que no se siente sabor a mar, nada. Sí, la textura del cochayuyo, que es muy rica de masticar. Para la gente que no lo ha probado, les recomiendo que lo prueben, porque de partida es súper saludable, un producto muy noble, saludable, y que tiene una textura muy rica en boca. Y eso venía acompañado con unas papas chilotas nativas, con unas salsitas verdes, exquisito. Después el pescado del día, que ayer era merluza, que estaba muy rico. Probamos un cuadril de cordero, que era un medallón generoso de cordero, bien sellado, a punto, que venía sobre una crema de patasca nortina. ¿Sabes lo que es la patasca? Es como un grano de choclo seco.
Ah, perfecto.
Ya, es un grano de choclo seco típico del norte, que lo tienen que hidratar y después lo procesa y logra como una especie de puré bien ligero. Muy rico. Y venía con un polvo de chorizo. Entonces, ese polvo de chorizo, que era como miguitas, te realzaba todo el sabor del puré de patasca. Y venía con unas zanahorias baby glaseadas. Tierno, o sea, muy bonita la presentación, muy cuidada. Yo después voy a subir fotos para que las vean. Después probé unos ravioles rellenos de prieta con manzana.
Se me hace agua la boca. Mira.
Muy rico. Suena bien eso. Sí, y venían sobre una salsa humita. Un plato de pasta que generalmente es súper invernal, que uno queda como medio agotado y todo, venía como con todos estos productos frescos de la temporada, que es la salsa humita, que era una especie de pastelera mucho más ligera, con tomate, te refrescaba la pasta con humita y te lo hacía súper veraniego. De verdad que un plato exquisito. También tienen ensalada, tienen platos para picotear, compartir, y también los postres. No, los postres, Polo, me dijeron que me iban a dar un postre de pan de Pascua, que uno dice un postre de pan de Pascua, como raro, pero era muy bonita la presentación, eran como migas grandes de trozos de pan de Pascua que ellos mismos hacen en el restaurante, que parece más un panetone que un pan de Pascua tradicional, con una salsa de cola de mono. Entonces mezcla dos sabores súper navideños, súper estivales, pero que sin duda va a ser un postre que se va a mantener durante todo el año, porque qué rico comerte en invierno algo que te recuerde a la Navidad, ¿no? Y venía con dos bochas de helado, una de cola de mono y otra de mazapán. Espectacular. O sea, de verdad que vale la pena ir a darse una vuelta a The Glass, probar su carta nueva. Tiene una terraza también muy rica, en el mismo piso 17, a un costado. Una terraza como para allá a esta hora, los que van saliendo de la pega, irse a tomar un trago. Tienen buena coctelería, tienen una carta especial de terraza, de picoteo, así que una buena opción también de ir a probar cosas nuevas.
¿Hiciste algún maridaje interesante, no?
Sí. Bueno, andaba manejando, así que probé un solo vino. La pescada del día la probé con un vino blanco de Casa Roca. Muy rico. Si van, pídanle al sommelier o al maître que les den de probar este vino blanco de Casa Roca. Muy rico, que me era un chardonnay con un color dorado precioso, que me quedó en la memoria Casa Roca. Así que vale la pena probarlo. Y también mareamos el de los ravioles rellenos completa con el mismo vino. Sí, porque la pastelera y todo esto, la está salsa.
Ah, mira, con un blanco, ¿eh? ¿Sí?
Sí, porque la pastelera también se puede acompañar, porque te baja un poco la prieta y todo. Así que una buena opción, el restaurante The Glass en el Hotel Cumbres de Vitacura, ahí en toda la intersección de Kennedy y Lateral con Vespucio, piso 17. Bonita vista y maravillosa gastronomía. Así que una buena opción, ¿cierto?
Muy bien.
Y te quería recomendar, para todos los que les gusta leer y tener siempre el dato, que a mí en particular me pasa mucho, que me escriben, me mandan WhatsApp: oye, Ale, estoy de aniversario, ¿dónde voy a comer? Oye, está de cumpleaños mi señora, que me ha tocado. ¿Dónde la puedo invitar a comer? Me pasa mucho, y en general a todos los cronistas gastronómicos nos pasa mucho, y una de mis colegas cronistas gastronómicas, que es la Alejandra Ales, creó la guía Comino. No sé si la habíamos comentado, porque es su segunda versión.
Lo comentamos hace unos días con Fabio Costa acá en, el programa, pero interesante conocer también tu punto de vista como especialista, digamos.
Claro. Materia. Alejandra Ales es periodista gastronómica, es profesora culinaria y especialista en servicios, así que tiene toda esa visión de servicio también que tienen los restaurantes, y el año 2017 sacó la primera versión de la guía Comino, donde incluía muchos restaurantes. Bueno, y el 2019 se dio cuenta que el escenario gastronómico cambia, se modifica, abren nuevos restaurantes, cierran otros, y sacó la segunda versión de la guía, que ya es versión 2020. Polo, son 360 páginas, es gordita. Si tú la ves, es bien gordita, son 360 páginas de restaurantes, y lo mejor de todo, que está ordenado por ocasiones de consumo. Que es lo que nos pasa a todos. Oye, estoy de aniversario, ¿a dónde voy? Oye, quiero cerrar un negocio, quiero llevar a unos gringos que llegaron, ¿dónde los llevo? O quiero salir con los amigos, irme a picotear algo. ¿Sabes qué? Voy con unas amigas veganas, ¿dónde las llevo? Entonces, eso es lo bueno, que es fácil la búsqueda, se hace muy amigable. Yo acá seleccioné algunas de las ocasiones que me llamaron mucho la atención. Comedor diario. Para la gente que de repente está sola o que le gusta salir a comer como comida al día a día, traen varias recomendaciones de restaurantes muy buenos, que lo hemos comentado aquí, el Comedor Común, que lo comentamos hace un par de meses, Ballardelli, restaurantes a los que uno puede ir habitualmente, diariamente. Después, otra ocasión que me encanta, bueno, el Corazón de Melón, como para salir a invitar a la señora, a la pareja, a la polola, con restaurantes ya que son más... más elegante o más romanticones, que tienen una propuesta como distinta, especial, quizás por una ocasión, un aniversario, qué sé yo. Otra ocasión, que un clásico, hagamos un trato, que es cuando uno tiene que llevar a gente por negocio, para cerrar un negocio, y me gusta una frase que hice acá: para el gran estratega Churchill, buen vino, puros y carne asada era la vía para establecer alianzas, asegurando que el estómago gobierna el mundo. Entonces, es verdad, pues uno quiere lucirse cuando quiere cerrar un negocio, quiere lucirse con los clientes o con el jefe o quien sea, ¿cierto? También hay otra sección que se llama Vamos al Grano, que habla de cafeterías, de lugares donde tú puedes ir a tomarte un buen café, tomar un buen desayuno, y así, paseos por paseos con sabor. Es una sección que habla de barrios, que me encantó, porque hacen un paseo por Estación Central, Barrio Franklin... por lugares bien, bien, que hoy día están de moda, ir a comer a Franklin, a la Estación Central.
Y hay buenas propuestas allá.
Hay súper buenas propuestas. hay que darse el tiempo para ir, pero los lugares están seguros, uno puede salir. En Franklin hay un francés maravilloso que ha tenido muy buena crítica por la prensa especializada, así que una buena opción. Bueno, la guía Comino ya está a la venta. Uh-huh. En casi todas las librerías del país y también está en comino.cl, venta directa a un precio especial, precio de lanzamiento, así que vale la pena meterse a comino.cl y ver el precio. Una buena opción, incluso para regalar cuando llegan extranjeros a Chile, creo que es un súper buen regalo y creo que todos los hoteles de Santiago deberían tener la guía, porque de repente vienen muchos
extranjeros
y les sirve para claro más o menos orientarse a dónde
con
ir.
Con una cadenita hacer, para que no se la pelen.
Puede ser. Así que Guía Comino, para que la busquen, guiacomino.cl o librería, una buena opción para saber en qué estamos gastronómicamente hablando.
Perfecto, Ale, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Alejandra Muré, todos los días martes aquí en Aire Fresco. Y en WOM están orgullosos de su primer lugar de lealtad al consumidor en categoría telecomunicaciones, un premio que no se ve todos los días y que viene de parte de sus propios clientes. Pórtate, WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
¿Crees que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
En la Universidad del Desarrollo, formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Amor, ¿eh? ¿Has visto el mensaje del vecino?
No lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana entraron a robar en varias casas del condominio.
¿En serio?
Sí.
Qué bueno que nosotros dejamos la alarma conectada antes de irnos a vacaciones.
Ay, sí, menos mal.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ahora sí, ahí sí, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna y les tengo que recordar, por supuesto, que en WOM están orgullosos de su primer lugar de lealtad al consumidor en categoría telecomunicaciones, un premio que no se ve todos los días y que viene de parte de sus propios clientes. Pórtate, WOM, nadie te da más. Harto tema que comentar, pero antes tengo que hacer una aclaración, no una aclaración, sino que ofrecer las disculpas que corresponden. Desgraciadamente nuestro invitado esta tarde no alcanzó a llegar, parece que se vino por un camino complejo, se encontró con un taco importante, así que hemos estado en contacto telefónico con Alexis Calergis, doctor Alexis Calergis, y vamos a conversar acerca del desarrollo de esta vacuna que les había mencionado contra el metaneumovirus humano. Vamos a tener que dejarlo para los próximos días, ojalá la próxima semana, y ahí sin falta podremos hablar acerca de este tema. Él hizo todo el esfuerzo para poder llegar, pero desgraciadamente ustedes saben cómo es moverse en algunos momentos por Santiago, así que lo dispensamos y le damos a todos ustedes también la explicación. Oye, y en otras materias, hay un... una polémica permanente y que va a ir creciendo, esto no se va a apagar, que es la discusión en relación con la necesidad o no de comer carne para efectos de nuestra alimentación. Fíjense que Hay datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que muestran que el sector de la ganadería es el causante de alrededor de un 5% de las emisiones de efecto invernadero en el mundo. Y además, se señala también por parte de ellos y por parte de otras de organizaciones no gubernamentales, como Oxfam, por ejemplo, que entre el 25 y el 30% de los alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia. Y fíjense que el día 17 de enero se va del año pasado, el 2019, se va a cumplir ahora un año, se presentó una especie de oportunidad para que los agentes pro carne o pro consumo de carne pudieran mostrar su fuerza en el ámbito del ciberespacio. Fíjense que ese día, el día 17 de enero del año pasado, 37 expertos de 16 países presentaron un macroestudio en el que llevaban 3 años trabajando sobre la composición de una dieta sostenible. Y bueno, había una serie de indicaciones, como por ejemplo reducir el consumo de carne roja, duplicar la ingesta de fruta. Yo lo comentamos esto en su minuto, ya no estoy 100% seguro, pero me acuerdo haber comentado algo relacionado con esto, aumentar el consumo, como les decía, de frutas, duplicarlo, frutas, verduras y legumbres, y hacer además cambios del sistema de producción en el sector agrícola y también ganadero. Esta publicación en la revista Lancet, o The Lancet, iba acompañada de una campaña en las redes sociales con el hashtag EatLancet. Pero, curiosamente, apenas se lanzó esta campaña, EatLancet, se lanzó también otro hashtag, la etiqueta Yes to Meat. Yes como sí, digamos, yes, Y-E-S, to, con el número 2, meat, que es carne, sí a la carne. Fíjense que un equipo de investigadores de las universidades de Estocolmo y de Viena valoraron, hicieron una medición acerca del impacto que tuvieron en las redes ambos hashtags, ambas etiquetas. Y el resultado es que fíjense que las publicaciones pro carne superaron a las que hablaban sobre este estudio científico que llamaba justamente a consumir menos carne. Los expertos analizaron 8,5 millones de tweets y analizaron también a 4,278 usuarios de Twitter desde diciembre hasta abril del año pasado. Dice el español David García, que participó en este estudio, que cuando hablamos de desinformación es un proceso mucho más complejo que simplemente decir esto es verdadero o esto es falso. Hay gente honesta que realmente piensa lo que escribe, otros que mezclan datos verdaderos con otros inexactos, otros que sí distribuyen para manipular. Creemos que las controversias en redes asociadas con la publicación de esta investigación muestran cómo el nuevo panorama mediático y la polarización plantean serios desafíos a la comunicación científica sobre temas de salud y clima. Dicen los encargados de este estudio, podemos aprender que hoy en día la manera de comunicar ya no se reduce a unos expertos que se sientan en no sé dónde, dicen lo que se tiene que comer. La gente tiene opinión y hay que tener en cuenta que hoy las redes pueden ser una herramienta a favor para informar. Fíjense que los tweets críticos de la dieta saludable o la dieta sostenible alcanzaron 26 millones de personas en comparación con 25 millones de mensajes a favor de la investigación científica. Esto a pesar de que eran menos seguidores, 1,3 millones en comparación con 3,45. Dice este profesor David García que entre los que tuitean a favor, por ejemplo, había muchas cuentas institucionales con muchos seguidores, pero observamos que los que escribían en contra formaron, dice, una piña, formaron una masa. Había mucha retroalimentación e interacción entre ellos. Otro dato que observaron ellos es que hay una comunidad que empieza siendo equidistante, comparte mensajes tanto a favor como en contra, pero vemos, dice, que acaban estando en contra de las conclusiones del estudio. Podemos intuir, dice este investigador, que el mensaje pro carne tuvo más éxito en muchos casos porque eran más personales. ¿A quién le crees más? ¿A un granjero, dice, o a un tuit impersonal de la ONU, el relato de los escépticos, dice, podía resultar más atractivo. Conclusiones interesantes para tener en cuenta por parte de, no solo de todos los expertos en comunicaciones, sino que también de todos los que participan de las redes sociales, que están, la verdad, que cada día más difíciles de aguantar. Pero bueno, dice que estos tweets no fueron escritos por bots, sino por usuarios verdaderos, que en unas pocas semanas cuestionaron este estudio que 37 científicos de alto nivel habían desarrollado durante años. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Beck con Sex Laws. Escuchamos a Beck con Sex Laws. Oye, reaparecieron el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. Ustedes saben que habían estado un poquito alejados de las cámaras, de las cámaras fotográficas, de las cámaras de televisión, de los paparazzi, y alejados en realidad de todo tipo de actividad pública. Se habían tomado unas vacaciones larguitas, que incluyeron además las fiestas de fin de año. No estuvieron presentes en esa esa fiesta. Sí, estuvo prácticamente toda la familia real, esto en la cena pre-navideña, a la que invita la reina Isabel, en las festividades de los Windsor, en Sandringham, no estuvieron presentes, sí estuvo el resto de la familia real, incluso estuvo el príncipe Andrés, que está bastante alejado de la vida oficial por el caso Epstein. Meghan y Harry reaparecieron, además en un contexto que ha generado cierta polémica, porque lo hacen fuera de Gran Bretaña, lo hacen en Canadá. Visitaron al alto comisionado, la alta comisionada de Canadá en Londres, o sea, lo hacen visitando a Janice Charrette para agradecerle la hospitalidad canadiense. Y efectivamente, pues, estaban en Canadá, allá están de vuelta en Inglaterra, pero estaban en Canadá y pasaron allá parte de sus vacaciones, estuvieron en Vancouver. Fueron vistos, dice, caminando con amigos por la zona. Se habrían hospedado en una mansión de unos 10 millones de dólares. Canadá es además considerado el segundo hogar de Meghan, que vivió en Toronto cuando trabajaba para la serie de Suits. ¿Se acuerdan ustedes que ella estuvo en esa serie? Bueno, ahí se hizo conocida mundialmente. Y después ya se convirtió en el personaje que es después de casarse con el príncipe Harry. Ellos habían sido vistos por última vez, fíjense que en noviembre, en una actividad que tenía que ver con el recuerdo a los veteranos de guerra, y de ahí desaparecieron del foco mediático, tanto ellos como, por supuesto, su hijo, un portavoz oficial comunicó en ese momento que habían decidido tomar un tiempo en familia, después de un año en que habían estado bajo el escrutinio público de manera bastante crítica y bastante molesta para ellos, particularmente para ella, en una actitud bastante, bastante sexista. Se le culpa a ella de los problemas que ha tenido en el último tiempo Harry con su hermano William. Ustedes saben, ellos se alejaron efectivamente y de hecho ya no viven en la misma casa. Harry está viviendo con Meghan en las cercanías de Windsor, etcétera. Ellos aparecen entonces ahora en Londres de vuelta después de este viaje por Canadá, y en este periodo solamente había mostrado dos imágenes, una en que aparecían con su hijo Archie, que nació en mayo del año pasado, esto como un mensaje de felicitación por la fiesta de fin de año, particularmente la Navidad, y también otra foto del príncipe Harry con su primogénito en una fotografía que además fue récord en términos de likes. Oye, y otra, esta es la noticia de hoy. Fíjense que el juicio se está llevando a cabo, el juicio está ya en su segunda jornada, el juicio contra Harvey Weinstein. Tuvo un episodio bien curioso en el día de hoy. Este es un juicio que él enfrenta por violación, por acoso y por abusos sexuales, particularmente por violación. Y se molestó mucho el juez de este caso, el juez estatal James Burke, cuando vio a Harvey Weinstein manipulando un teléfono, un teléfono celular, y no solo uno, sino que dos teléfonos. Y le había advertido ya en la sesión anterior, le había advertido que no podía tener el teléfono en sus manos. Y aún así, bueno, este caballero, Harvey Weinstein, este exproductor, poderosísimo exproductor de Hollywood, lo seguía manteniendo estos teléfonos en sus manos. Dice el juez, visiblemente enojado, ¿es realmente así como quiere terminar en la cárcel por el resto de su vida, dice? ¿Por enviar mensajes de texto y violar una orden judicial? Y le dice, no me responda. ¿No? Le dice, no me responda. La fiscal de distrito adjunta, John y Lucy, había instado a este juez, al juez Burke, a encarcelar a Weinstein. Existe un grave riesgo de que en algún momento el acusado se dé cuenta de que la evidencia en su contra es imponente y abrumadora y por lo mismo intente huir. estuvo de hecho a punto entonces el juez, muy muy molesto, de seguir esta petición justamente de la fiscal y encarcelarlo. Lo amenazó justamente con mandarlo a la cárcel por haber estado manipulando su teléfono celular y así cometiendo un desacato a la corte. Finalmente decide no hacerlo, pero le advierte que no le va a dar una segunda oportunidad o una tercera oportunidad en este caso. Sigue en libertad bajo fianza, pero tiene que utilizar un dispositivo de rastreo electrónico que estaba justamente en su tobillo, y se notó esto mientras salía del vehículo en el que llegó al juzgado. Recordemos, además, ustedes lo han visto en las imágenes, con un burrito va entrando, claramente muy muy deteriorado desde el punto de vista físico, y uno se imagina que también desde el punto de vista psicológico. Y le está afrontando nada menos que una pena de cadena perpetua si se le declara culpable del cargo más grave, que es una agresión sexual depredadora. Son más de 80 mujeres las que lo han acusado de distinto tipo de acoso o de abuso sexual, llegando incluso a la violación. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy del filósofo André Gors a su esposa. Luego viene Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Álvaro Fischer. 20:30, eso. 8:30. Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Ya han escuchado ustedes los anuncios. Viene Daft Punk. Y nosotros nos juntamos mañana, sí, pues, a las 6 de la tarde aquí, puntualmente, en Aire Fresco. Que tengan muy buenas tardes, sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.